A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo queremos actualizar la información que nos llega desde la cooperativa La Terre, ya que se conoció un comunicado porque la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil de Mendoza aceptó el recurso directo presentado por la cooperativa hace un mes. Esta medida les otorga un tiempo para poder argumentar ante la justicia las razones acerca de por qué se debería revisar el proceso de remate. Y si bien aún no se resuelve la situación, el remate queda en suspenso hasta que la Cámara resuelva.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El cónsul de Bolivia en Mendoza, Francisco Navajas, visitó Giramundo Televisión Comunitaria para contar sobre el trabajo que el consulado viene haciendo en la provincia. También conversaron sobre la previa de las elecciones en este contexto de crisis que atraviesa el continente y qué papel cumple Bolivia en esta trama.
¿Qué cantidad de gente, de personas de la comunidad boliviana viven acá en el departamento de Guaymallén?
Una buena pregunta, ¿no? Extraoficialmente nosotros tenemos un dato que en Guaymallén existen alrededor de 150.000 personas alrededor de, sin contar los, de primera generación te hablo, ¿no? Sin contar lo que serían los hijos de bolivianos de segunda generación y bolivianos casados con argentinos que tienen también una tercera generación ya de hijos argentinos. Entonces, realmente tenemos una población muy importante, una comunidad muy importante en Guaymallén, y no solo en Guaymallén, en la región del Cuyo y en la provincia de Mendoza llegamos a ser alrededor de 500.000 paisanos o pobladores bolivianos que hemos venido a residir a esta zona, realmente a esta gran provincia que nos ha atendido de tal manera que se ha vuelto nuestra casa, nuestro hogar también, ¿no?
¿Y cuál es la tarea del consulado? Acá en la provincia y en general en el país, no sé en qué otras provincias tienen...
Nuestra jurisdicción es toda la región del Cuyo. Tenemos, abarcamos lo que es la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Las tareas de nuestra misión diplomática es distinta a la mayoría de las misiones debido a que el equipo con el cual contamos para trabajar aplicamos lo que es la misión de los pueblos, la diplomacia de los pueblos. Somos un equipo joven que nos dedicamos a movilizarnos, somos muy móviles, podría decirte, donde llegamos a los rincones, tratamos de imitar, tratamos de replicar la tarea que hace nuestro hermano presidente Evo Morales, donde no es necesario estar en la oficina esperando a que venga nuestra comunidad, por el mismo hecho que trabajan bastante y no se apersonan durante de lunes a viernes o en horas de oficina. Es por eso que nosotros lo que realizamos es la asistencia y los servicios consulares. Nosotros representamos a todas las instituciones del gobierno ejecutivo nacional, migraciones, aduanas, servicios de registro civil, notarios de fe pública o escribanos, te hacemos trámites de defunción, trámites administrativos, renovación de documentos de identidad o DNIs, dobles trámites de doble nacionalidad para la gente. Entonces, efectuamos una serie, un sinfín de trabajos en beneficio de nuestra comunidad, pero lo hacemos de una manera móvil, de una manera donde nos movilizamos de punta a punta. Estos días vamos a estar en Barrio Ligüe, acá en Guaymallén, después nos toca La Bombal en Maipú, así que vamos rotando y tratando de atender a las necesidades que tiene nuestra población para darles una solución a los trámites y a los requerimientos que ellos tienen.
En relación a las elecciones, ¿cómo se está viviendo este proceso? Queda poco tiempo para las elecciones, una semana menos que nosotros acá en la Argentina.
20 de octubre. 20 de octubre tenemos un movimiento eleccionario participativo, un movimiento democrático en el cual, te decía, el 95% de la población emite su voto. En las últimas elecciones hemos tenido casi un 70% que ha votado por la continuidad del presidente. Estamos seguros que se le va a dar la continuidad porque ha hecho un buen trabajo. Tenemos 5 recintos acá en Mendoza. Tenemos un padrón electoral, en grosso modo, no finamente, de alrededor de 15.000 empadronados habilitados, que no es nada, es el 1% de la cantidad, el 10% de lo que tenemos en Guaymallén. Está el Tribunal Supremo Electoral acá. Son los que están encargados, el órgano electoral plurinacional. Se han aperturado recintos en asientos electorales en San Luis, se han aperturado recintos electorales en San Juan, en las provincias, donde realmente se está dando a una mayor participación en lo que es la democracia boliviana para elegir y dar la continuidad al gobierno nacional. Les pido a mis hermanos bolivianos, vayan y voten, emitan su voto, es su derecho político, es una obligación política que tenemos nosotros. Vivamos donde vivamos, los esperamos. Tenemos 2 recintos acá en Capital, uno en Maipú, que es el Colegio Kennedy, y el otro está en Patricias Mendocinas. Los esperamos el 20 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria desde el canal 34 en Guaymallén. Ante una nueva audiencia, el Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación se concentró este jueves frente al Palacio de Justicia para acompañar a los 11 imputados e imputadas en la movilización del pasado 4 de septiembre. Radio Sin Dueño conversó al respecto con Pablo Masuti, docente procesado el año pasado por reclamar la reapertura de paritarias.
En este contexto de ajuste, de devaluación, de crisis, donde la están pagando los trabajadores y trabajadoras, en este caso el sindicato, el SUTE, con organizaciones sociales, con otros sindicatos, están saliendo a la calle para reclamar justamente más presupuesto para educación, más comedores, más merienda, más trabajo, más salud, más educación. Digo, y en este contexto, justamente en donde se acentúa la crisis, el gobierno, lejos de dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, lo que está haciendo es disciplinar, amedrentar, imputar, procesar a compañeros y compañeras que salen a la calle o que reclaman en las escuelas y en los barrios más presupuesto, más políticas sociales. Evidentemente, para el gobierno solamente puede pasar desde esta concepción donde se suma la represión, el disciplinamiento, las imputaciones. En este sentido tenemos 6 compañeros, 3 compañeros de otro sindicato, 3 compañeros del SUTE, que venimos, quien les habla, Alejandra Castelli y Martín Dalmado, desde por un plenario que se realizó el 4 de junio del año pasado. En la Subsecretaría de Trabajo tenemos un proceso penal, el cual tuvimos el 4 de septiembre, una audiencia, y que se postergó para el 17 de septiembre y luego para finalmente el día 15 de octubre a las 12:30 horas que estamos convocando. Cuando ese 4 de septiembre fuimos a reclamar junto con las organizaciones sociales en esta audiencia, en la primera audiencia por los primeros procesamientos del año pasado, el gobierno, lejos de reconocer que no es delito el reclamo social, que no se puede apelar a código penal procesal de la época de Onganía, de la época dictatorial, lo que hizo es intentar imputar 11 compañeros más, de los cuales 6 son del sindicato otros de organizaciones sociales y compañeros del FIT por el Partido Obrero. En este sentido, hoy tuvimos una audiencia justamente por estos 11 nuevos compañeros que intentan disciplinar a través de imputaciones. Esto pasó a un cuarto intermedio donde se va a evaluar, efectivamente porque no hay ningún delito, porque no es clara la acusación, ni siquiera el procedimiento, porque los compañeros no han cometido nada ilícito, al contrario, han estado cumpliendo de alguna manera la defensa de los derechos. Por lo tanto, no han cometido ningún delito y en este sentido se pide la desvinculación de la causa y que no se los imputen. Nosotros tenemos un proceso más avanzado, el cual estamos convocando para el día martes 15 a las 12:30 horas, justamente para pedir el cese de cualquier persecución, disciplinamiento, el cierre de todas las causas de persecución. Tenemos compañeros también del normal, tenemos otros compañeros en estas situaciones. Entonces queremos que ya se produzca el desprocesamiento, que queden nulas todas esas causas y que no se persiga a ningún compañero, ni ninguna compañera, ninguna escuela, ningún directivo, ningún trabajador, en ningún barrio, en ninguna organización, en ninguna escuela, ni en las calles. Eso es lo que vamos a reclamar el martes y eso es lo que venimos reclamando con las organizaciones sociales y vamos a seguir sosteniendo que defender la escuela pública es legítimo y abandonarla es un delito.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el barrio Pablo VI de Godoy Cruz, los vecinos y vecinas hace mucho tiempo que protestan por los problemas con las cloacas y las aguas hervidas. Realizan sus reclamos frente a ISAM, pero las respuestas nunca ofrecen soluciones. Para conocer esta problemática, Radio Cuyum conversó con Sandra, vecina del barrio Pablo VI.
Yo hice un reclamo hace 3 semanas y me dijeron que bueno, que yo no le correspondía porque no estaba sobre la calle Terrada, una de las cloacas que está tapada entre el domicilio Monolor 9. Y resulta que me dicen que no podían venir a taparnos porque no les correspondía. Volví a llamar a Agua Mendocina y le comenté a la chica, le dije, mira, acá hace un año también se volvió a tapar, que yo llamé, reclamé, y vino gente dispuesta a trabajar. Sí, así es como yo le dije a la chica, y la destapó. No entiendo cuál es el problema que ahora no lo quieren destapar. Bueno, volví a hacer el reclamo, vinieron y me pusieron pedos y yo le dije, mirá, esto no puede, hasta que lo destaparon. Pero después de 2 semanas de haberlo destapado, se volvió a tapar, ¿por qué? Porque el problema está en la calle principal, que es de la calle Terrada, ¿sí? El problema está en la calle Terrada, que hace años y años que entre el monobloc 8 y 9 corre toda la suciedad de todos los edificios. Años lleva así y la gente se ha cansado de llamar y reclamar y no dan ninguna solución. Lo que más nos molesta es que para cobrarte los impuestos, ¿sí?, te los cobran y si vos no los pagás te empiezan a mandar, como tengo vecinos que les mandan que tienen una deuda correspondiente a Aguas Mendocinas. Es una vergüenza, porque si ellos te reclaman a boqueta, que es bueno, cumplan con el funcionamiento de ellos, que es solucionarle el problema a los vecinos. Yo tengo 2 nietos de chiquitos, bebés. Yo no puedo salir a la puerta con los bebés porque es impresionante el olor que sale. Aparte, no solamente eso. Yo estoy conversando con muchos vecinos acá y hemos llegado a una conclusión de que si no nos dan una solución, nosotros ya hemos decidido cortar ruta. Porque yo creo que es la única manera de que alguien nos escuche. Así como le hicieron la multa de Ecogas por todas las cosas que las boletan, bueno, que le hagan una multa a Aguas Mendocinas también, si nosotros estamos pagando los impuestos. Tenemos vecinos de enfrente de mi casa que cuando se tapó la cloaca les salía por los baños de sus casas, ¿entendés? Entonces eso no puede pasar. Imagínate que te empieza a brotar todo eso por el baño, te arruina el baño, te arruina y queda el olor. Imagínate que eso es difícil que se vaya. Pero como te digo, nosotros ya hemos decidido que si no nos dan una solución en esta semana, vamos a hacer un corte, porque es de la única manera que, lamentablemente, es la única manera que te escucha. Mira, y otra cosa, sí, que ya que estamos en el tema, sí, también voy a hacerle un llamado de atención a Tadeo, sí, que él supuestamente se encarga de recorrer los barrios. Yo me supongo que él tiene que haber visto alguna vez qué ha pasado, tiene que haber visto cómo corre por la calle, porque no es que no corra por la calle. Sí, que él también se preocupe un poquito más también por ese tema, que es un tema de salud más que todo. Sí, que él se preocupe, que haga alguna gestión, sí, con Aguas Mendocina, a ver si nos pueden ayudar y solucionar este tema. Si no tenemos la ayuda de alguien, nosotros los vecinos solo no lo podemos hacer. Nosotros no podemos pagar cada 2 o 3 semanas un camión para que vengan y destape si el problema está en la calle principal, que es la terrada. ¿De qué nos sirve pagar nosotros cada 2 o 3 semanas un camión si el problema está por la calle terrada, que es donde está colapsado? Es un problema de agua en Mendocina que ellos son los encargados de solucionarnos los problemas, pero lamentablemente tenemos que reclamar y hacer algo para que lo puedan hacer. También, por eso yo lo invoco a Tadeo, porque él tiene también la posibilidad, más posibilidades que nosotros como vecinos. Él tiene más la posibilidad de ir y reclamar y hacer una gestión para que vengan y solucionen esto de años, no es de ahora, de hace un año. Años y años que venimos sufriendo el mismo problema. Entonces, si no llegan a la solución, lamentablemente vamos a tener que hacer un corte, yo sé que no se puede, pero bueno, es la única manera que tenemos de poder solucionar este problema de años.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
El fin de semana pasado, un hombre murió en las lagunas del Rosario como consecuencia de las heridas sufridas tras perder el control de su cuatriciclo y volcar. Ocurrió en una de las huellas al costado de las vías férreas, a unos 30 kilómetros al este de la Ruta Nacional 40. El lamentable hecho reavivó la polémica en torno a esta cuestionada actividad. Radio Tierra Campesina entrevistó a Erika Nievas, presidenta de la comunidad Huarpe de Laguna del Rosario, para conocer la mirada que tienen las familias del lugar sobre este tema.
Ya se viven problemáticas mucho más graves en la comunidad anteriormente, digamos, durante todo este tiempo. Se deberían haber tomado las medidas como para tratar de regular la circulación de este tipo de deporte extremo que realizan en lugares en donde hay una comunidad y donde viven personas. Es uno de los planteos que nosotros como comunidad nos estamos haciendo. Las situaciones más graves son los daños hacia las personas, hacia los seres humanos que se pueden generar a través de este deporte extremo que realiza la gente que va a una velocidad incontrolable, que puede suceder. Que bueno, sucedió con esta muerte, ¿no? Pero pudo ser una persona de la comunidad a la que atropellaran. Uh-huh. Hablándose de adulto o de niños, sabiendo que en la comunidad hay una dinámica muy especial, que los niños transitan libremente, así como estos cuatriciclos, motos y areneros, que también se sienten en toda la libertad de destruir hasta las majadas de las personas. Inclusive la gente hasta ha determinado los fines de semana en resguardar los animales para llevarlos a otro lugar de pastaje para que no vayan a las zonas más peligrosas, que son la parte del río y los caminos, porque es por donde circulan estas personas, pero también lo hacen por cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, con esa sensación de extremismo que llevan, tratando, además de eso, de divertirse, alcoholizarse, sin ninguna regulación, sin nada. Hasta inclusive nosotros el año pasado tuvimos conocimiento de varios animales que desaparecieron. Uh-huh. Y que fueron robados por estas mismas personas que van y hacen ese deporte y dicen, ven una cabra, y la matan. Entonces es muy grave la situación en la que nos encontramos y estamos previendo al ser una comunidad que tiene su ordenamiento y va a planificar un ordenamiento territorial, posiblemente a futuro, ya está hablado esto con el municipio, de prohibir la circulación y definir tal vez una zona en la que sí se pueda realizar este deporte, pero con todas las medidas de seguridad y de precaución.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Antes de despedirnos, saludamos a Radio Comunitaria La Leñera en Potrerillos, que cumplió un año más al aire y ya son 17 años construyendo una comunicación libre y popular. Hoy en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.